Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Saludamos, como siempre, al equipo técnico de Radio Universidad de Chile que hace posible que este programa y tantos otros lleguen en las mejores condiciones dadas las circunstancias que vivimos en el país y en el mundo. Y hablando de buscar el bello sino, parto por decirle, señora, señor, joven amiga, joven amigo, que este programa está particularmente pensado, el programa de hoy, pensado en ustedes, los más jóvenes, que han escuchado hablar tanto de nuestro 11 de septiembre, del 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Estado en nuestro país. Aquellos de ustedes y aquellas de ustedes que vienen de familias que miraban de manera positiva los momentos que vivimos entonces en términos de cambio posible en nuestra sociedad, probablemente hayan escuchado una versión, una historia, donde la figura de muchas personas, en particular del presidente Allende, aparecen de manera preponderante, el programa de lo que fue la Unidad Popular, etcétera, etcétera. Y aquellos de ustedes que vienen de familias, déjenme usar la palabra conservadora, de familias que estaban más bien en la oposición a la Unidad Popular, probablemente han oído hablar del golpe de Estado como algo que podría haber sido una respuesta a las dificultades económicas que vivieron las personas o que percibieron las personas en particular en el último año, las colas, etcétera, etcétera. Yo he escuchado, fíjese, programas donde es muy notable porque se opone el programa de cambios estructurales, por un lado, frente a la existencia de problemas como las colas, el desabastecimiento, etcétera, etcétera, también. Y yo quiero en este programa transmitirle a los auditores, las auditoras más jóvenes, un mensaje, no es un mensaje, es un comentario que me hizo un viejo amigo mío, que es viejo amigo por dos lados. En primer lugar, porque es amigo mío hace mucho tiempo, estamos hablando prácticamente de unos 50 años, y por otra parte, porque él es mayor que yo y por lo tanto es viejo, definitivamente hablando. Él me decía, ¿sabes qué? Es increíble que se hable de los 1000 días de la Unidad Popular con una connotación normalmente un poquito negativa, porque para mí, me decía él, fueron los 1000 días, más felices de mi vida. Entonces yo quiero hacerle la advertencia, señora, señor, y en particular joven amiga, joven amigo, acerca de que este programa no va a ser un programa nostálgico. Pero yo tengo un aliado, en este caso una aliada, para mostrarle la percepción de quien entonces era un joven que miraba con optimismo el desarrollo del país y el programa de cambios que estaba propuesto. Y me ha parecido que la mejor forma de resumir eso es con un hermoso vals que está contenido en un disco también hermoso, con canciones compuestas por Luis Abdis y Sergio Ortega, que se llamó Canto al Programa. Y esta es una canción que dice una serie de cosas de manera muy hermosa y probablemente mucho más hilada, mucho más elocuente de todo lo que yo le pueda decir, para que usted vea la percepción de ese momento. Esto fue una canción popular. Escucha atentamente a Linti Gimani, que nos canta el vals de la educación para todos.
Para todos nuestros hijos y los alimentaremos para que crezcan sanitos.
Ahora desde pequeñitos tendrán deporte y gimnasia,
porque aquí necesitamos cuerpo sano y mente sana,
porque aquí necesitamos cuerpo sano y mente sana.
Eduquen obreros y campesinos, tendrán mejores salarios con este proceso lindo.
Pero no hay que conformarse solo con los niños chicos,
porque ahora educaremos a los que son mayorcitos.
Porque ahora educaremos a los que son mayorcitos.
Y con los chiquillos grandes que no soportan macanas, con ellos todos haremos reforma universitaria. Allí estudiarán los hijos del pueblo trabajador. Su corazón, para que la patria tenga bien puesto su corazón.
Luego de escuchar a este viejo grupo también, el Inti y Gimani, con este vals de la educación para todos, vamos a seguir con los comentarios, recordándole particularmente a ustedes los jóvenes que en algún programa anterior, y si usted no lo escuchó no importa, en algún programa anterior yo mencioné, cité a un viejo escritor, ya fallecido, italiano, que le escribía una larga carta, que en realidad se transformó en un libro, a su bisnieta, que no sabe leer, y no lo voy a repetir lo que decía este viejo escritor en términos del contenido de la carta, pero la motivación es la que quiero rescatar. Él le escribía a su bisnieta diciéndole, mira Matilda, tú no sabes leer, así es que esto está escrito para cuando tú seas un poquito más grande. Porque cuando tú seas un poquito más grande, te van a contar quién fui yo. Y yo prefiero decirte, en mis palabras, quién fui yo exactamente. ¿Y por qué le recuerdo esto? Porque aquellos de nosotros, probablemente muchos de ustedes lo hacen también, esto de escribir crónicas, usted sabe perfectamente que yo he publicado 5 libros de crónicas aquí en las ediciones Radio Universidad de Chile, de escribir cuentos o de escribir canciones, me permiten a mí revisar después lo que he dicho hace 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 o más años. Y por eso yo quiero usar este expediente para contarle cómo vi yo las razones internas para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Si usted quiere saber de las razones externas, yo no le voy a pedir que lea ni declaraciones del Partido Socialista, ni declaraciones de la entonces dirigentes de la Unión Soviética. No. Yo le sugiero que usted vaya a las partes donde Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano, se refiere a Chile antes del golpe de Estado en sus memorias. Y si no queda contenta con eso, señora, le hace o acuda a lo que dijo Richard Nixon, presidente norteamericano, cuando se refería a lo que había que hacer en Chile antes siquiera que el presidente Salvador Allende asumiese ese alto cargo. Entonces, volvamos. Las razones internas. Yo las puse en una canción que no se la traigo ahora, pero sí al menos le voy a contar de la letra de esta canción. Escribía yo en el año 1973-1974 lo siguiente. Están matando la libertad. Le han amarrado las dos alitas. 4 verdugos atan las cuerdas y los bendice un capellán. La rosa duerme sin su marido. Se lo ha llevado la autoridad. Tiene un pecado. Ha dirigido las reuniones del sindicato. Mi compañero universitario no puede hablar, no puede pensar. Ya no se estudia filosofía. Es peligroso. Está de más. Niños sin padre, madres sin hijos y otros se quedan sin trabajar y otros sonríen muy satisfechos, pues son los dueños del capital. Yo creo, fíjese, que esas, yo creía en ese minuto que esas eran las razones fundamentales por las cuales se dio el golpe, las razones que movieron internamente a las fuerzas que estuvieron detrás del golpe. Usted notará que ahí yo no mencioné ni las colas ni todo eso, porque hoy día sigo pensando que las razones estructurales por las que se dieron el golpe es por defender los intereses detrás de lo que hoy día llamamos el capital. Esa fue la verdadera fuerza profunda, interna. Hoy día, fíjese, es tan fácil olvidarse de la connivencia que hubo entre sectores que promovieron el golpe dentro de Chile y potencias extranjeras. Sin duda alguna, eso es un problema que hoy día probablemente está mucho más sustentado, mucho más documentado, particularmente a estas alturas. Hay buenos resúmenes por ahí de lo que pasó finalmente en nuestro país. A ver, vamos a la música. Déjeme darle un toque de optimismo, ¿ya? Yo no quiero hacer aquí una suerte de recuento histórico o ir paso por paso ni explicar esto. Recuerde que esto está dedicado fundamentalmente a los más jóvenes que escuchan o que están escuchando hoy día este programa. Puede que en la canción que le traigo ahora, no, la intención no sea una intención de cambio social. Sin embargo, a mí me encantó la frase que dice en esta canción: en tiempos como estos aprendes a dar de nuevo, a amar de nuevo. Y no lo hago, fíjese, con referencia a lo que se destruyó o se intentó destruir el 11 de septiembre de 1973, sino más bien con el espíritu de este programa, en donde buscamos las buenas señales, donde buscamos un mejor destino colectivo e individual para nuestro país y para el planeta. En tiempos como estos aprendes a dar de nuevo, a amar de nuevo. Y esto lo canta un grupo que hoy día existe y que canta en todo el mundo. Está liderado por Dave Grohl, el que fue el baterista de Nirvana. Lo hemos traído aquí a Foo Fighters, que ahora nos traen Times Like This. Times Like This de Foo Fighters, usted habrá anotado, señora, señor, joven amiga, joven amigo, que era un poquito más fuertón, ¿no es cierto? Más rockero, que el vals de la educación para todos con que abrimos el programa de hoy día. Y a mí me parece importante decirle a usted, si usted viene de una familia, voy a llamarla conservadora, pero de una familia que sentía que de alguna manera esto de hacer colas o del susto que le metieron con todo esto de los cambios, que entre paréntesis, en las urnas, en marzo de 1973, como está muy bien mostrado en una película reciente que vi que se llama La Victoria, donde uno de los guionistas es nada menos que Antonio Skármeta, el escritor nacional, en marzo del 73 los partidos que apoyaban a la Unidad Popular subieron su número de diputados y de senadores en esa última elección democrática que tuvimos en nuestro país. Probablemente yo propuse en un programa anterior, probablemente por esa misma razón no se siguió por el camino de la derrota en las urnas, sino que se promovió el golpe de Estado. Pero esto significa claramente que, ¿qué significa esto? Que si yo pierdo, entonces te pego, ¿eh? A lo mejor tenía razón un candidato que decía que había que pedir garantías de que si, por decirlo de alguna manera, la izquierda ganaba en Chile, no se diera un golpe de Estado. Es tan sencillo, ¿eh? ¿Qué sencillo sería que todos los sectores políticos dijeran hoy día nos comprometemos a no dar un golpe de Estado si nosotros perdemos en las urnas? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso? Yo creo que a usted que le contaron, estoy hablando de probablemente los padres de los más jóvenes hoy día, que les contaron que este golpe de Estado se daba para aumentar la libertad, para aumentar la democracia, para repartir las cosas mejor entre todo el mundo, para vivir en paz, etcétera, etcétera, sencillamente lo engañaron, porque hoy día es muy fácil darse cuenta de que el abuso es generalizado, no es solo un asunto de sueldos, de pobreza, no es solo eso. Fíjese, las así llamadas capas medias hoy día tienen que estar diariamente defendiéndose contra el acuerdo monopólico en sectores como el farmacéutico, por ejemplo, el abuso sistemático de las empresas de servicios privatizadas que prácticamente manejan las tarifas unilateralmente, que no mantienen los sistemas importantes del país, y así, la lista es larga. ¿Y por qué se hizo eso entonces? Mire, los que mejor explicaron esto, fueron en la década de los 80 los prisioneros, que cierran la primera parte del vellocino de hoy con Quieren Dinero.
Bien a casi todo el mundo. centavos de los pesos. No es chiste ser mayor. Pare mi reloj, por favor.
Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Le dije que este no iba a ser un programa nostálgico, no quiero hacer recuerdos. Sin embargo, si usted quisiese conocer, si usted tuviese curiosidad por conocer mi visión personal, que probablemente es la visión de muchos, o mi experiencia más bien, en el día mismo del golpe, las razones del golpe y después del golpe, escríbame un correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com y yo le voy a enviar de vuelta un video o el sitio donde usted puede ver un video donde yo cuento esa experiencia. Así usted va a tener oportunidad de conocerme si usted no ha venido a los lanzamientos de los libros de Bello Sino, y claro, ahí le voy a contar más bien en torno a los hechos factuales que a mí me tocó observar, experimentar y vivir en mi entorno, en donde yo estudiaba, en mi familia, con mis amigos, etcétera, etcétera. La denuncia que... Perdón. Los contenidos del programa de la Unidad Popular apuntaban a cuestiones bien fundamentales. Apuntaban a la recuperación del derecho a manejar nuestras riquezas básicas, apuntaban al fortalecimiento de lo que se llamaba un área social. Por supuesto que se mantenía la propiedad privada en muchos sectores de la producción, en el área de la educación. Buen resumen hizo el Inti Illimani al abrir este programa con el vals de la educación para todos. Lo que no se mencionaba en ese programa, pero sí se mencionaba en el hemisferio norte, era la denuncia del consumismo y de la alienación. Lo que es muy notable, porque probablemente ya en la década de los 80 podríamos haber dicho que en Chile se podría haber planteado la denuncia del consumismo y de la alienación como una herramienta de manejo social en donde el rechazo al sistema se veía aminorado por la satisfacción del consumo suntuario, el consumo innecesario. Esto que yo alguna vez describí como ¿por qué el muchacho de bajos ingresos de la población quiere tener zapatillas de marca? ¿Ah? Esa es más o menos la idea. ¿Por qué la gente no se puede realizar en lo que le gusta y tiene que hacer trabajos rutinarios y alienados? ¿Por qué no se dan las oportunidades para desarrollar nuestro potencial creativo? Eso no aparecía en primer plano. Es cierto que se hablaba del hombre nuevo, ¿ya? Por supuesto se estaba hablando de la humanidad, es decir, hombres y mujeres, del hombre nuevo. Pero no había un énfasis marcado en el problema de la alienación. Sí lo había en el hemisferio norte, por eso siempre hemos planteado aquí en este programa que nuestro programa de cambios, el programa que se cambió, que se puso por como meta quien ganara en las urnas el gobierno en el año 1970, el programa de la Unidad Popular, era muy distinto a lo que significó las revueltas de los jóvenes, en particular en el hemisferio norte, muy bien representado por una canción icónica en el rock mundial, porque, bueno, usted ya algo entiende de inglés perfectamente, pero aquí los Rolling Stones nos hablan de cuando viene ese hombre en la radio y nos dice que tengo que comprar esta camisa y consumir estos cigarrillos, y cuando viene ese señor en la televisión y me dice que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro. Claro, ellos están describiendo lo que probablemente no solo es el Chile de hoy, sino es el mundo de hoy. The Rolling Stones, Satisfaction.
I tried.
luego de escuchar a los Rolling Stones con Satisfaction, probablemente le dé una pequeña explicación en esto de usar la palabra alienación sin darle mayores explicaciones. Básicamente es un término en el cual se refiere a estas motivaciones que parecieran propias de uno, pero que en realidad son externas, motivaciones externas. Estamos comandados por motivaciones inducidas externamente para que nosotros nos comportemos de cierta manera. Ha cambiado la tecnología enormemente y por lo tanto hoy día las formas alienantes adquieren otros matices. Uno de esos matices que me parece no menor y frente al cual ha habido mucha denuncia, pero se le ha hincado poco el diente a este asunto, es justamente el uso de redes sociales para la opinión rápida. Hemos argumentado aquí en este programa que la superficialidad es afín a la rapidez. En otras palabras, cuando usted contesta rápido, cuando usted hace, salvo que usted tenga unos reflejos condicionados estupendos en términos intelectuales, cuando usted está discutiendo cosas nuevas, exigir la opinión rápida, la opinión más rápida de todas es esto del like, ¿no? Me gusta, que además va generando estos grupos semicerrados que son definitivamente un problema, porque en los grupos semicerrados o cerrados completamente, lo que se hace realmente es reforzar lo que las otras personas dicen en estas redes sociales. Entonces hay hoy día nuevas formas de comunicación y yo debería decir de comunicación de las no ideas, porque se van creando estos conjuntos que yo llamé conjuntos disjuntos de personas y que hacen que la comunicación no se facilite con estos medios de comunicación, sino justamente ocurra lo contrario. Se favorece la incomunicación ahora entre grupos de personas que van reforzando lo que van planteando. Esto es una forma de alienación también, porque quienes creemos firmemente que de la discusión nace la luz, de la no discusión, yo creo sinceramente que nace la oscuridad. Que tiene que ver con lo que citamos en algún programa anterior, cuando el viejo mundo se está cayendo y el nuevo mundo todavía no emerge, en esta zona rara aparecen los monstruos, en esta zona media oscura, ¿ya? Parafraseando a Antonio Gramsci, que lo usamos en algún programa anterior. ¿Perdimos o estamos reconquistando lo perdido? No hay nostalgia aquí y no es posible reconquistar lo perdido porque el tiempo pasado se fue. Lo que sí puede ocurrir hoy día es que frente al nuevo pelaje de la fiera que tenemos que derrotar, aparezcan nuevas cosas, nuevas formas de mirar. Y por esa razón, fíjese, tengo que decirle que probablemente esa forma de enfrentar el nuevo pelaje de la fiera requiera de la presencia de los sectores más jóvenes de la población. Sin duda alguna. Yo aquí no estoy deslindando responsabilidad. Yo estoy dispuesto a tomar mi responsabilidad, a decir lo que tengo que decir y hacer lo que tenga que hacer, lo que sienta que tengo que hacer, combatiendo todo tipo de malsanas influencias externas, sobre todo en este sistema. Así es que yo voy a acudir de nuevo a la música. Y la música viene de la mano de una canción creada por un chileno que integró un dúo muy interesante en esas épocas de la Unidad Popular, que se llamó Los Amerindios. Julio Neuhauser escribió el Cambia, Todo Cambia. En realidad la canción se llama Todo Cambia. Y hay una parte en que esa canción, porque esta canción ha sido usada de muchas maneras, pero a mí no me cabe duda que tiene una intención de cambio positivo cuando dice: cambia el pelaje la fiera, pero lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Esperemos eso. Ahora, yo le traigo esta canción, pero en una versión renovada. Este es un grupo argentino, lo hemos traído antes aquí al programa. Tiene muchas versiones esta canción, pero esta es una versión definitivamente rock y, me parece a mí, muy bien lograda. Muy, muy, muy bien lograda. Todo Cambia, la Berizo.
Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el miedo al pajarillo, cambia el sentir de un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Escuchar a La Berizo, este grupo de rock argentino, con Todo Cambia. Vamos cerrando los comentarios en el programa de hoy. Fíjese que hoy día, desde los sectores más conservadores, aquí estoy citando al periódico de los empresarios, que es el diario que yo leo todos los días. Escucho el noticiario Radio Universidad de Chile, leo el diario de los empresarios y a mediodía escucho un par de radios junto a la de la Universidad de Chile. Y por la tarde, por supuesto, Política en Vivo con la Yasna Levin y Felipe Pozzo. A ver, el problema de fondo pareciera ser hoy día, y así lo plantea el diario de los empresarios, el pronunciarse o no contra la violencia o a favor de la violencia. Yo nunca he escuchado a nadie que hable a favor de la violencia. Yo en particular soy tan malo para los puñetes que toda mi vida he usado la discusión como forma de enfrentamiento, si usted quiere. Yo prefiero la discusión. Efectivamente, cuando se acusa a un sector político de estar soportando la violencia, yo me pregunto ¿por qué querría uno apoyar esto de resolver los problemas a puñetes cuando si a mí me asegurasen que si de la discusión yo logro convencer a la mayoría de la población y sacar una mayoría de votos, entonces me van a dejar que yo sea presidente, senador, diputado, etcétera, etcétera? No debería haber ningún problema, ¿no es cierto? No debería haber ningún problema. Por lo tanto, a mí me pareció muy sensato. Lamentablemente después como que se achicó este precandidato presidencial cuando pidió un estatuto de garantía a los sectores que habían participado en el golpe de Estado de 1973, por supuesto. ¿Qué significa esto? Se está haciendo una campaña para que si ciertos sectores que hoy día no tienen el poder económico, no tienen el poder militar, no tienen ningún tipo de poder más que el número. Bueno, esos sectores se ven muy favorecidos con la democracia. ¿Será que la democracia tiene algún problema? ¿Será que Saramago tiene razón cuando dijo en su visita a Chile la democracia tiene un problema porque las pobres son mayoría en todos los países del mundo y no gobiernan en ninguno? Lo dijo Saramago. Yo lo estoy sencillamente citando porque él es más elocuente que yo y mejor escritor. Y habla muy bien. Estuvo aquí en la Villa Grimaldi alguna vez don José de Saramago con su señora, que al mismo tiempo es su traductora. Y gracias a eso, le confieso, tengo dos libritos firmados por don José Saramago, nada menos. Claro, ahí tuvimos oportunidad de escucharlo y verlo. Entonces, los cambios deben ser pacíficos, pero por supuesto, si eso fue exactamente lo que se intentó con el programa de la Unidad Popular y el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, luego de el avance en las urnas de los partidos de la Unidad Popular que aumentaron su número de diputados y senadores, es una buena muestra que se hizo lo posible, se intentó, ¿no es cierto? Y aparentemente se sigue intentando. Entonces, es muy sencillo, muy simple, que todos los políticos en Chile planteen que si gana el opositor, no se va a dar un golpe de Estado, sea quien sea ese opositor. Digo yo, ¿serán necesarias nuevas garantías? Bueno, vamos a cerrar el programa de hoy día con una canción que algo tiene que ver con esto que estoy planteando aquí. La canción dice en su estribillo, la canción está en inglés, dice en su estribillo: yo combatí la ley y la ley ganó. Y la ley ganó. Yo la interpreto, yo digo que son muchas interpretaciones, pero una posible es algo así como: yo intenté cambiar el sistema, pero el sistema me derrotó, por decirlo de alguna manera. Claro, porque los poderosos que defienden el statu quo tienen mucha fuerza, es lo que se llama hoy día los poderes fácticos, ¿no es cierto? Y alguna vez le vamos a dedicar un programa de cómo los poderes fácticos también llegan a los sectores intelectuales e incluso académicos para seguir dominando. Cerramos el programa de hoy con The Clash, I Fought the Law. y con este grupo inglés The Clash, el prototípico grupo punk, yo combatí la ley. Cerramos el programa de hoy. Les recuerdo que si usted quiere la opinión de su amigo Argos Geria, o más bien dicho, los recuerdos de su amigo Argos Geria en el día del golpe, las razones y lo que se vino más adelante, escríbame a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com y yo le voy a enviar el material, el video, si usted quiere, o el sitio donde usted puede ver esas opiniones. Y después me escribe y yo leeré sus opiniones aquí en el programa Bellocino, que como usted sabe va todos los días lunes de 9 a 10 de la noche. Agradezco al equipo técnico de Radio Universidad de Chile haber armado y puesto en el aire este programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitado para el próximo lunes a la misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.